Algo de lo que estaba presentándose entre nosotros, pasó buena música con Pamela Ayala. Aquí está Misiones, por si quedó alguna duda del título de la canción, aquí está Misiones, chino.
Sí, siempre presente, ¿no?
Sí,
Bueno, como decías
señor.
vos, sin ningún gasto nos vamos a Rosario, de aquí de Corrientes, de aquí a Colón, en
Sí.
Entre Ríos, y de acá un vuelo directo a Rosario con nuestro
Dale.
compañero Diego Frisco. Bueno,
Bueno,
no digo un
acá
vuelo
estamos.
directo.
No, no te creas que te va a salir gratis, chino. Ya vamos a hacer la
No,
factura.
no, ya nos
Gratis no hay
ilusionamos
nada.
todos, Diego.
Bueno, acá estamos en esta ronda federal para convocar a esta ronda, a este programa, al diputado provincial Leandro Busatto. Vamos a hablar de varios temas vinculados a la seguridad aquí en la provincia de Santa Fe. Leandro, ¿qué tal? Te saludamos desde Ronda Federal. Somos 8 radios nacionales del litoral argentino que hacemos esta ronda en la tarde de Radio Nacional. ¿Cómo te
¿Cómo te
va?
va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto grande poder escucharlos y obviamente un abrazo grande a todas y todos los que están transmitiendo desde el interior del país.
Bueno, a ver, iba a empezar, vamos a, te llamamos porque queríamos hablar sobre la reunión que hubo con el gobernador Omar Perotti por el tema de la seguridad y nos vamos a abocar a eso, pero no puedo dejar de preguntarte esta información de última hora, que es la información del día. La Corte Suprema falló a favor de la provincia de Santa Fe para el pago de una deuda de 86 mil millones de pesos, un viejo reclamo que estaba en esta instancia en la Corte Suprema. Queríamos conocer cuál es tu impresión, qué impacto tiene esto en la provincia desde el punto de vista económico. Hay muchos que dicen, bueno, se solucionan los problemas económicos de Santa Fe. Es cierto que esta plata no va a venir toda junta ni de golpe, pero bueno, ¿qué mirada tenés de esta noticia que es la noticia de la tarde?
No, muy buena mirada, muy contento de esta decisión que ha tomado la Corte en este fallo de redeterminación del monto de la deuda. Y la verdad que nosotros venimos trabajando muy cerca del gobierno nacional. Me parece que vamos a fijar con ellos un plan de pago para que esta deuda se haga exigible en un plazo prudente, de modo de no comprometer las arcas nacionales y de modo de poder cumplir con la provincia de Santa Fe. Yo quiero decir un tema que me parece central porque seguramente habrá quienes salgan a hablar en nombre del federalismo y tomando vocablos propios de los proyectos como el nuestro, que es un proyecto nacional, se van a rogar críticas para el gobierno de Alberto o para el gobierno de Perotti. La deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe data ya del año 2002, 2003. Esa deuda fue judicializada en otro gobierno, y durante todos esos años estuvo sometido a una controversia judicial. Hacia fines del 2015, cuando terminaba el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció como válida la deuda y falló en favor de la provincia de Santa Fe, teniendo como precedente la provincia de San Luis. Era por un monto similar al de San Luis, que después con el tiempo fue creciendo. Durante los gobiernos de Macri en la Argentina y del IFIT en la provincia de Santa Fe, no hubo por parte de la Nación y de la provincia coordinación para ponerse de acuerdo en cuáles eran los intereses a aplicar en esa deuda y por lo tanto cuál era el monto definitivo a favor de la provincia de Santa Fe. Y el entonces gobernador Miguel Lifchi renunció al cobro de esa deuda en función de la firma del pacto fiscal que tanto daño le hizo a las economías provinciales. A partir de ahí vino a posteriori una redeterminación del monto de la deuda judicializable porque ni Santa Fe ni la Nación Argentina se ponían de acuerdo en cuánto era definitivamente el monto. Y este es el fallo que la Corte Suprema de Justicia saca hoy. Por lo cual digo esto para prevenir a algunos que pueden utilizar esto de mala manera, no es una deuda que Nación tiene actualmente con la provincia, o mejor dicho, no generada por este gobierno, y es un fallo que en definitiva lo que buscaba era hacer dilucidable el monto definitivo de la deuda que históricamente tenía Nación con la provincia. Para nosotros es muy buena noticia.
Claro,
Claro,
claro que
claro que
sí.
sí. Bueno.
Bueno, dicho esto, vamos al tema que te convocábamos, el tema de la seguridad. Ha habido una reunión con el gobernador Perotti la semana pasada. Creo que Perotti en estos días convoca también a los diputados y senadores nacionales electos en una nueva etapa de la gestión de Perotti en el tema de la seguridad, porque, bueno, uno ve los resultados, hay una situación muy, muy preocupante, sobre todo en Rosario. Queríamos saber, bueno, ¿cómo pensás que va a seguir la política de seguridad en la gestión de Omar Perotti, que casualmente hoy nombró a la, a, digamos, rearmó el Ministerio de Seguridad, ¿no? Con el nombramiento de nuevos funcionarios.
Yo creo que tiene que seguir tratando de ir por el mismo lugar, independientemente del cambio de nombres propios. La política en materia de seguridad necesita un acuerdo democrático de todas las fuerzas provinciales y tender claramente un puente hacia los próximos 10 o 20 años en busca de tener una política consecutiva que permita sostenerse en el tiempo, independientemente del nombre del ministro de turno. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobernador y lo que va a intentar es profundizar claramente el rumbo que ha tomado el 10 de diciembre del 2019 en dos aspectos. El primero es jerarquizar claramente la policía, jerarquizar la fuerza de seguridad, profesionalizarla, equiparla mejor, generar un vínculo renovado entre la sociedad de la provincia de Santa Fe, entre la ciudadanía y la policía, que es un vínculo que está bastante dañado, producto de algunos episodios resonantes que han ocurrido en los últimos 10 años. Lo segundo es claramente apostar esa fuerza de seguridad policial para que conjuntamente con las fuerzas federales e incorporando los intendentes de cada uno de los lugares, en la provincia de Santa Fe no hay policías municipales, pero sí dos ciudades muy importantes que son el epicentro de la violencia urbana, que son Rosario y Santa Fe. Digo, incorporando la mirada de los intendentes, abocarse a generar un proceso preventivo mucho más fuerte, con 25.000 policías provinciales y con más de 1.500 efectivos federales en toda la provincia. Y por último, hay que trabajar claramente en el mejoramiento de la investigación criminal. Y esto requiere dos cosas. Un equipamiento mucho más importante por parte del Ministerio Público de la Acusación. Para los que son de otra provincia, Santa Fe tiene un proceso procesal penal con características importantes. Es una ley penal nueva, una ley procesal penal nueva, tiene 7 años de funcionamiento, es un sistema controvertido, pero como la tarea no la llevan más adelante los jueces de instrucción, sino los fiscales, esos fiscales necesitan tener mayores herramientas. Y lo otro es pedirle, obviamente, y en esto el gobernador ha sido claro y lo vamos a acompañar, pedirle claramente más presencia de la justicia federal. Hemos elevado una nota al procurador Casal para que genere una llegada de auxiliares de fiscales. Estamos tratando de volver a presentar en el Congreso Nacional el proyecto de reforma judicial, que para la provincia de Santa Fe era muy importante porque generaba nuevas cámaras penales y nuevos juzgados federales, y me parece que ahí también hay una parte importante de la cuestión, no para evitar el delito, pero sin lugar a duda para atacar las estructuras económicas del crimen organizado que han crecido muchísimo en Santa Fe y muchísimo en Rosario y que han permitido blanquear y lavar muchísimo dinero proveniente de actividades ilícitas, no solamente del narcotráfico, sino también de otras actividades conectadas directamente con el delito, ¿no?
No, totalmente. Sobre esto último es fundamental, porque la verdad que los juzgados federales de la provincia se crearon los últimos en la década del 70, creo, tienen 40, 50 años, donde no, el narcotráfico prácticamente no existía y hoy siguen con la misma estructura. Vos me decías que ustedes van a, digamos, si hoy en ese pedido que ustedes han hecho a la Nación, ¿qué es lo más urgente que le pedirían a la justicia federal? ¿Crear nuevos juzgados? El de San Lorenzo se había hablado, más personal. Puntualmente, ¿qué es lo que pidieron a la justicia federal?
Bueno, al fiscal, al procurador general de la Nación, le hemos pedido, obviamente, auxiliares para la fiscalía. Hoy la tarea investigativa de los fiscales federales es muy pobre y muy carente de recursos. Pobre me refiero a la infraestructura que tienen para trabajar. Y después estamos presentando nuevamente un proyecto de ley de la mano de nuestros diputados y senadores nacionales para tratar de establecer ese proyecto que ha quedado trunco en la Nación, de una nueva justicia federal que en Santa Fe tenga una cámara penal en la ciudad de Santa Fe, que no hay, hay salas pero no hay cámara, una nueva cámara penal en Rosario y obviamente, como decías vos, un juzgado federal en la ciudad de San Lorenzo, que es un ámbito muy importante porque la actividad portuaria hace que sea una permanente actividad delictiva vinculada en muchos casos al orden federal. Así que esas son las cosas concretamente que el gobernador está solicitando y que nosotros creemos que harían importante que lleguen por parte de la Nación, ¿no?
Perfecto. Te van a hacer consulta mis compañeros, diputado.
Bien. Diputado, le consulta ahora allí en Paraná nuestro querido Rubén Lovera.
Diputado, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bueno, usted hacía mención muy bien del sistema judicial, provincial, federal. Hay causas, indudablemente, que son de trascendencia federal, la causa de drogas, de estupefacientes, cómo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos en Rosario, preferentemente. Y digo, aquí también del pedido particular que ustedes hacían mención al procurador, la Policía Provincial y la Policía Nacional, o en todo caso la Gendarmería, que también ha llegado allí a la provincia de Santa Fe, particularmente a Rosario, ¿está equipada con los recursos correspondientes para combatir el narcotráfico? Porque muchos hemos hablado de la banda de los monos, pero han crecido muchísimo otras bandas que también están apareciendo detrás del narcotráfico. ¿Ustedes creen que hay una política de Estado también, o que debe de alguna manera relanzarse también nuevamente este tipo de políticas que se lleva adelante desde la justicia, pero particularmente desde el Estado?
Bueno, yo creo que ahí las condiciones son siempre desiguales. Uh-huh. El nivel de actividad económica de las bandas que copan los barrios en Rosario es similar, o en algunos casos más grande, que la presencia del Estado municipal o del Estado provincial. Es decir, el problema del narcotráfico como tal es que monta situaciones paralelas en algunos lugares, donde los vecinos de un barrio terminan reportando mucho más con confianza en el narco que vende y distribuye la droga, que lleva el cable o que genera un proceso de pacificación del barrio, que en el propio Estado. Entonces, ahí es importante decir, corremos atrás. Ahora, si no hay una política sostenida en términos de inversión social, la situación es más grave aún. Porque digo, no es directamente proporcional la inseguridad con las condiciones socioeconómicas, pero la verdad es que sinceramente en donde hay desigualdad crece la violencia, donde hay violencia crece la inseguridad. Por lo cual hay que apostar nuevamente a generar mayor infraestructura deportiva en los clubes, más presencia de las escuelas, no solamente para que los chicos y los pibes puedan comer, sino para que tengan salidas laborales. Hay que generar claramente un proceso de ocupación sobre los pibes entre 18 y 20 años, donde muchas veces prefieren ir a vender búnker a un búnker de drogas y no tener la posibilidad de salir formados para conseguir un trabajo. Y me parece que es importante en la provincia de Santa Fe también trabajar con una lógica que no está presente desde hace años, que es trabajar sobre la prevención de adicciones por parte del Estado. En Santa Fe, si tenés dinero, podés trabajar preveniendo las adicciones o tratándolas. Si no tenés dinero, desgraciadamente las instituciones estatales o paraestatales que colaboran con el Estado no tienen la infraestructura necesaria, por lo cual hay que hacer un esfuerzo importante por volver a generar confianza y presencia del Estado en esos barrios más vulnerables. El equipamiento de la policía es importante, pero nosotros entendemos que Santa Fe no tiene una policía peor que la de Buenos Aires, la de Córdoba o la de Entre Ríos, y sin embargo el fenómeno de la violencia ha crecido en Rosario o en Santa Fe como no ha crecido en otra provincia. Y ahí me parece que hay que repasar no solamente mejorar el equipamiento y no solamente mejorar los salarios de la policía, sino también mejorar el vínculo que la policía tiene para con la sociedad y eliminar cualquier tipo de duda respecto a la participación eventualmente en el delito, ¿no?
¿Y cómo sería ese comienzo? ¿Cómo lo prevén ustedes o de alguna manera están dialogando también con autoridades provinciales?
Mirá, nosotros hemos enviado a la legislatura hace más de un año 3 proyectos de ley que buscaban empezar a abordar el problema desde el punto de vista de la normativa vigente en la provincia de Santa Fe. El primero, una ley de seguridad pública. Santa Fe es la única de las denominadas provincias grandes que no tiene una ley de seguridad marco, es decir, no hay una ley de seguridad propiamente dicha en la provincia de Santa Fe que fije los estándares, los parámetros de la seguridad. Lo segundo es reformar la ley de policía. La ley de policía de la provincia de Santa Fe data del año 1975 y estamos en el año 2021. Ha cambiado la sociedad y necesitamos cambiar la policía y el modo de vincularla para con la sociedad. Y la tercera ley que era importante para nosotros era la ley de control policial. Santa Fe tiene un esquema de control interno que se llama asuntos internos, en donde muchas veces la propia policía utiliza ese sistema como sistema de culpa o de purga o de castigo. Es decir, es un sistema de autocontrol en donde el policía bueno muchas veces por denunciar a su superior termina sometido a un juicio sumarísimo dentro de la propia fuerza y muchas veces termina desprendido. Bueno, queremos hacer una ley de control policial para que esos juicios disciplinarios a los policías sean públicos, tengan mayores derechos para los policías y tener la posibilidad de que la policía se sienta también protegida y en condiciones. Desgraciadamente esas leyes fueron con Marcelo Saín, hoy no es más ministro Saín, hay que ver qué ocurre hacia adelante con esas leyes.
Diputado, nos va a consultar nuestro compañero Roberto Pujol en Santo Tomé, en Corrientes.
Muy buenas tardes, diputado, lo consulto desde Corrientes.
¿Qué tal, cómo le va? Un gusto grande.
Bueno, mire, estaba repasando allí una nota en el diario La Nación donde señala que hay varias causas judiciales que involucran a cuevas financieras como aquellas que absorbieron el manejo del dinero sucio, y quería consultarle en torno a esta particularidad, si también existe alguna iniciativa como para controlar el rol de estas cuevas financieras. Y otra pregunta, aprovecho la circunstancia porque también trascendió un secuestro extorsivo, quería preguntarle también sobre esta nueva modalidad, si es solamente un hecho aislado o también tiene información de algún otro hecho que no trascendió a través de los medios.
Bueno, respecto a la primera, el lavado de activos es un delito federal, por lo cual, digamos, ahí hay que trabajar mancomunadamente con la Procelac, con la Procuración contra el Lavado de Activos. Para nosotros es muy importante la presencia de un organismo nacional que investigue y lleve adelante este tipo de juicios. Para los que no son de Santa Fe, ustedes saben que Rosario, el Gran Rosario, es una zona de mucha salida de granos, es una zona que ha crecido muchísimo en términos portuarios y muchísimo en términos de comercio exterior, y también obviamente han crecido las inversiones en blanco y obviamente en negro. Rosario se ha transformado en una capital inmobiliaria muy importante de la provincia de Santa Fe, donde también, además de los desarrollos que se generan producto de la propia construcción, se han generado tipos de negocio para blanquear dinero, muchas veces proveniente de actividades ilícitas. En ese sentido me parece que hay que trabajar notablemente en la detección de estos fenómenos y tratar de llegar para ponerlos de alguna manera al descubierto, porque, vuelvo a repetir, son los llamados delitos de guantes blancos o las consecuencias que nadie, de las que nadie quiere hablar respecto al delito. Digo, es más cómodo quedarse con el asesinato de una persona, con el enfrentamiento de la policía con un delincuente en un barrio, pero detrás de esas actividades muchas veces se encubren otras, que son los verdaderos negociados que se generan con el narcotráfico o con las actividades ilícitas, y se generan procesos de blanqueo de dinero muy importantes que hay que poner a la trasluz e investigar. Y lo segundo, no tengo incorporada la modalidad del secuestro extorsivo como una modalidad creciente, sino más bien le diría aislada. Santa Fe tiene un problema muy grande de violencia urbana, interpersonal en Rosario y Santa Fe, homicidios fundamentalmente, son las ciudades más violentas de Argentina. Ha crecido en pandemia o pospandemia el delito predatorio. El delito predatorio está directamente vinculado a las condiciones socioeconómicas de la gente, es decir, en la medida que tengamos más pobreza, probablemente crezca el delito predatorio. Y me parece que el secuestro extorsivo es un fenómeno, una modalidad que no se ve felizmente todavía, por lo menos en Santa Fe, como una variable corriente por estos días, ¿no?
Diputado, una de las cuestiones tiene que ver con esto, con la seguridad, pero últimamente usted estuvo también trabajando y mucho en lo que tiene que ver con los datos sobre el trabajo, cómo está en estos momentos en la provincia.
Sí, nosotros estamos contentos. Santa Fe ha vuelto a tener los mismos niveles de empleo registrado que en diciembre del 2019, es decir, podemos afirmar desde diciembre del 2019 que hemos vuelto a recuperar el empleo a niveles prepandémicos, inclusive por arriba de diciembre del 2019. Es decir, hay un crecimiento sostenido durante los últimos 11 meses del trabajo registrado en nuestra provincia, de la actividad económica, que nos hace pensar que obviamente la peor de las situaciones económicas y sociales que hemos atravesado en la pandemia están quedando atrás y tenemos de vuelta una sociedad trabajando y una sociedad distribuyendo los ingresos del trabajo. Así que estamos muy contentos, es una muy buena noticia. Obviamente que todos estos datos macroeconómicos sirven si uno tiene la posibilidad de verlo en la micro, es decir, si el bolsillo de los laburantes rinde a fin de mes, si las familias pueden ahorrar un peso, si tenemos la posibilidad de adquirir bienes de consumo y de uso importantes, por lo cual hay que vigilar la otra parte, que es evidentemente que los precios no trepen más que los salarios, que es el problema que siempre tienen esta puja distributiva, ¿no?
Bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar junto a nosotros en esta ronda federal y contestar a todos nuestros economistas.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Si no lo llego a poder comunicar antes de fin de año, les deseo que cierren muy bien el año en todas sus provincias, y obviamente agradecido a nosotros de tener la oportunidad de una provincia como Santa Fe poder expresar nuestra realidad. Así que agradecidos también a la directora de Radio Nacional Santa Fe, Mariana Tecla, a Diego Meloni, que me ha contactado por la nota, y a todos ustedes por estar. Gracias.
Leandro Busato, diputado provincial de Santa Fe, del Partido Justicialista, que estaba junto a nosotros en una propuesta de nuestro Diego Frisco. Diego.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, fue interesante porque abordamos varios temas. El tema de la seguridad, que genera mucha preocupación, no solamente en Santa Fe, sino en el país. Las noticias que uno ve, que suceden en Rosario. Bueno, ahí Busato dio un amplio panorama de lo que está sucediendo, y también se hacía referencia a este fallo de la Corte Suprema, que ya está en todos los portales a esta hora informativos, que indudablemente es una gran noticia para la provincia de Santa Fe. Una vieja deuda que se originó allá por el principios de este siglo, el 2001, 2002 creo que dijo, y que bueno, finalmente ahora la Corte falló y se hará concreto, va a ser una inyección monetaria importante para nuestra provincia. Este es un poco el panorama aquí que queríamos abordar en esta ronda federal, cuando ya estamos cerquita de las noticias, Cristina.
Bárbaro. Chino, cambiando el ángulo, sí, de la información, bruscamente, estaba viendo acá, escuchá.
Dale.
Co-creadora de la vacuna Oxford AstraZeneca, sí, dijo que la próxima pandemia podría ser más contagiosa o mortal. La profesora Sara, sí, Gilbert, una de las creadoras de la vacuna, aseguró que la 44ª conferencia de Richard Dimbley, que es necesario contar con más fondos para las pandemias y evitar que se pierdan los avances logrados. Y también advirtió que las vacunas podrían ser menos efectivas contra la variante Omicron.
Sí. Es un tema que no habló de la actualidad particularmente, sino de las próximas pandemias. Ajá. Que se puedan producir. Bueno, la dice alguien que está autorizado a decirlo, ¿no? Uh-huh. La co-creadora de la vacuna de Oxford AstraZeneca en Inglaterra, ¿no?
Sí, esperemos, señor, que suceda en 200, 300 años.
Claro,
¿no? Sí, no, la próxima pandemia, nosotros, por favor.
Creo que claro, por esta generación ya tuvo su pandemia, que nos den un descanso.
La pandemia de tantas profecías, digamos, ya la tuvimos.
Sí, ya, sí, la tenemos. Exactamente, ya llegó.
Ya llegó, exacto.
Nos vamos a meter en los boletines informativos, dale, Chino.
Dale, adelante.
Dale, vamos al boletín y luego seguimos con más Ronda Federal.
Ronda Federal.
El juego de las múltiples voces de la Mesopotamia.